Hola, muy buenos días a todos. Os saludamos el equipo de la Asociación de Amigos de la Naucalpan. Estamos emitiendo desde el TAO nuestro programa número 97 y hoy es martes, un martes 19 de noviembre. Se cumplen tres martes desde que todos empezamos a sufrir con toda la gente que estaba sufriendo. Nuestro programa de hoy va dedicado a todos ellos, a todas estas personas que se vienen invadidos por el agua y que de repente todo cambió. Mucho sufrimiento, muchas muertes. No queremos ahondar en esto, al contrario, queremos un recuerdo para ellos. Lo sentimos en nuestros corazones y simplemente es el tercer martes, todo pasa, nada se olvida. Queremos enviar un mensaje de esperanza con unas palabras de Alexis Valdés, actor cubano, poeta. Dice así: cuando la tormenta pase y se amansen los caminos y seamos sobrevivientes de un naufragio colectivo, con el corazón lloroso y el destino bendecido, nos sentiremos dichosos, tan solo por estar vivos. Nuestro recuerdo para ellos, nuestro cariño, nuestro agradecimiento por esas muestras tan generosas que hemos ido viendo. Y ahora sí, empezaremos nuestro programa habitual. Gracias. Bueno, pues antes de comenzar nuestro programa habitual, que como os decía ya es el número 90 y mucho, 97, quiero saludar a las personas que, como siempre, integran la mesa de trabajo y que ya todos conocéis. También nuestro agradecimiento, por supuesto, a Miguel Ángel, que sin él el programa no sale. Y bueno, pues saludaros, como os decía. Emi, buenos días.
Hola, buenos días. Me sumo a las palabras que has dicho y todo mi cariño.
Nives, hola, buenos días.
Hola, buenos días a vosotras, buenos días a todos los que nos escuchan. Yo también me sumo a las palabras de Manuela. Un cariño, todo mi cariño para todas las víctimas de este horror y todo mi desprecio para los políticos de aquí y de allí, por cierto. Te he dicho que
bien,
no me dejases hablar.
Bien, bien. Y bueno, que nos habla Manuela, que os voy a comentar el programa que tenemos preparados para hoy. Mira, hoy hemos querido irnos a sitios más lejanos y vamos a hablar un poquito de los pueblos indígenas. Estos pueblos que están un poco despertando y al mismo tiempo con intenciones de ser olvidados. Bueno, vamos a traer algún pueblo aquí para que aumentaras un poquito la situación de estos indígenas. Bueno, de estos, de algunos. Bueno, ya os comentaremos un poquito más tarde. Y luego os vamos a hablar pues de una persona que ya hace tiempo que falleció, que no está con nosotros, pero que nos llena siempre de orgullo poder hablar de él. Hablaremos de Rafael Alberti, de su vida, de su obra, de su paso por este mundo. Esperamos que os guste los contenidos que tenemos preparados para hoy. Y sin más, comenzamos. Pues como os decíamos, os vamos a traer algunas ideas sobre los pueblos indígenas. Yo os quiero comentar un poco por qué escogimos ese tema. Bueno, pues mirad, es que hay una exposición en la calle, en la Plaza del Patriarca, delante mismo de lo que es la universidad. Es una exposición fotográfica, que el fotógrafo es David. Bueno, luego os diré el nombre, porque ahora mismo, David Díaz, perdón. Y tiene unos paneles fotográficos que con ayuda del ayuntamiento preparó esta exposición y habla de los pueblos indígenas de donde él pertenece, ¿eh? Porque ese David es peruano y es de natural del pueblo indígena de Sipibo Conibo. Sipibo Conibo, que es un nombre un poco complicado, significa mono y pez, y bueno, es el idioma de origen. Esta visión de estos retratos, que os recomiendo que los veáis, están hasta el 25 de noviembre, creo, si paséis por la calle acercar a verlos, nos trajo esa idea, ¿no? Hablar de estos pueblos indígenas semi-abandonados. Y bueno, pues con esta idea empezó y de esto vamos a hablar. y creo que mis compañeras ya están muy pendientes. ¿Por dónde empezamos, Emi? ¿Qué nos cuentas?
Pues, a ver, como tú bien has dicho, nos vamos a ir a tierras lejanas, pero que es un tema tan importante como lo que tenemos en las tierras cercanas. Yo me centré en Survival. Survival International es la única organización que lucha internacionalmente por la supervivencia de todos los pueblos indígenas no contactados del mundo. Porque resulta que hay dos tipos de pueblos indígenas, los contactados, es decir, que ya han tenido alguna relación con el mundo exterior y con el mundo industrial, y los no contactados, que son aquellos que se resisten y que se niegan, ¿vale? Aunque parezca mentira, en el mundo hay más de 150 pueblos indígenas no contactados y son los pueblos más autosuficientes de la Tierra, y porque ellos dentro de su hábitat superviven con lo que tienen, no necesitan ninguna ayuda exterior. Entre las tribus no contactadas y que rechazan 100% el contacto con el exterior, está, por ejemplo, el pueblo Sentinelese. Este pueblo está en la isla Sentinel del Norte, es decir, en la India. En esta isla, que forma parte de un archipiélago, también hay otra tribu que se llama los Xompen. Bueno, pues los sentineleses, un poquito difícil decir la palabra, es el pueblo indígena no contactado más aislado del mundo. Entonces, como digo, ellos se han negado por completo a formar parte de todo esto que nos dirige al resto del mundo. Hasta tal punto, por ejemplo, en el 2018, pues se acercó un hombre estadounidense que se llamaba John Allen. Y el hombre pues se fue con la idea de convertirlos al cristianismo. Pues ellos lo atacaron y, por supuesto, el hombre murió. En el 2006 también sufrieron la misma suerte dos pescadores indios. Y bueno, uno puede pensar, ¿y por qué los sentineleses han dejado claro que no quieren que les contacten? Pues porque conocían muchos pueblos indígenas vecinos que resultaron exterminados después de que colonizaran sus islas.
Claro, eso es evidente. Es verdad que se contaminan y tienden a desaparecer, porque aquí tendemos los occidentales y el resto del mundo a colonizar y a llevarnos lo que tienen y pierden su esencia.
Y que no son inmunes a ninguna enfermedad.
Claro, esa es otra.
Tú vas allí con un simple constipado
y arrasas y provocas una pandemia, claro. ¿Y tú, Nieves, qué
pues yo me he centrado en los pueblos que sí han contactado. Y bueno, no es que sí hayan contactado, o sea, es que directamente los han invadido. Y que la mayoría de ellos están en Sudamérica, pero también alguno en la India. El de la India me resulta, ahora hablaré de él, particularmente sorprendente. Los pueblos más afectados están en Colombia, en Perú y en Brasil. Las razones son las mismas siempre: para aprovechar los recursos mineros, los recursos madereros, y sobre todo se les expulsa para cultivar la coca, los narcotraficantes. Y muchos grupos terroristas, paramilitares, también hacen reclutamientos forzosos entre los jóvenes de las tribus para llevárselos como asesinos gratuitos. Entonces, lo que se propone en muchos casos es encerrarlos en reservas, y la opción es o te vienes a la reserva, esto es un poco como lo que pasó con los indios norteamericanos,
sí.
O te vienes a la reserva, pero estamos hablando del siglo XXI, o te matamos en la selva. De hecho, yo también he consultado la página de Survival que mencionaba Emi, y una de las cosas de las que se quejan es que el expresidente colombiano, Uribe, no solamente prometió proteger a las poblaciones indígenas, no solamente no lo hizo, sino que al contrario, hizo lo imposible por beneficiar a las madereras, las mineras y las petroleras a costa de la vida de todos estos pueblos indígenas. Uno de los problemas que tienen es ese, es decir, es que otro es que los cazan, o sea, que los utilizan como para ir a cazar. Que a mí esto supera cualquier película de terror, sinceramente. A mí es una cosa que me sorprende. Es que no puedo entender que esto siga pasando
en el siglo en el que estamos. Claro.
Lo mismo pasa en Paraguay, donde también hay, donde mueren muchísimos también en contacto con el hombre por las enfermedades, muchísimos. Y el caso de la India, un pueblo que se llama Jarawa, que fue desposeído de sus tierras porque se hizo una carretera para cruzar la selva. Y esa carretera fue invadida por cazadores furtivos, por madereros y, ojo al dato, que esto es lo que me ha dejado sin aliento, por turistas en autocares que quieren ver algún salvaje por allí.
Eso pasa mucho en África. Eso pasa mucho en África. En todos los safaris está incluida la visita a alguna tribu.
Sí, sí, para ver desde un punto de vista turístico cómo es la vida en otros sitios.
Yo es que como nunca he tenido espíritu colonial, es una cosa que no me entra en la
cabeza. No nos entra en la cabeza porque tenemos lo que se llama humanidad. Y entonces, si respetas el derecho a que el ser humano es eso, un ser humano libre y a respetarlo, no podemos entrar en estos otros circunloquios. Pues mirar, yo os decía que podéis acercaros a ver esta exposición gratuita y que es al aire libre. Se llama Retratos de mi sangre, como os decía, es del fotógrafo David Díaz. Y a mí es que me cautivó porque ahí podemos ver algunas imágenes que retratan a este pueblo, ¿no? Y a mí me atrapó esta exposición que vimos por los matices de las miradas, de los retratos de este pueblo. El pueblo de Sipibo Conibo, no sé si lo pronuncio bien porque ya es un poco difícil, es un pueblo indígena de la Amazonia peruana que se distribuye en las riberas del río Ucayali. La comunidad es un grupo étnico que se desarrolla cerca del río Ucayali y su fuente de sustentos es la agricultura, la caza y la pesca. Cultivan la yuca, el plátano, el maíz, el frijol, el maní y el arroz. Y luego se nutren de una comida en la caza que a mí me... Claro, como son cosas que no conocemos, alimentos que no conocemos y forma de vida que no conocemos, bueno, pues ellos consumen un animal que se llama ransoco. Y no os vais a creer, es un roedor, el más grande del mundo. Mide 1,3 metros y pesa hasta 60 kilos. Yo vi la foto, es un roedor.
Bueno, vamos a ver, pero aquí es las de ratas la de la albufera.
Sí, claro, es con lo que se hacía paella antes.
Yo cuando vi la foto me quedé un poco perpleja, pero sí, es un roedor de la ribera, se alimenta de cosas buenas y bueno, es un bien muy codiciado. Y luego comen otra cosa que se llama la sachavaca. Y la sachavaca, digo yo, ¿y esto qué es? Bueno, pues es un mamífero muy grande. Es el tapir amazónico que habita en Sudamérica y a mí me da la sensación que es una especie de cerdo, de jabalí. Mide 1,70 metros y pesa hasta 300 kilos. Por eso a mí me recuerda un poco el jabalí y tal. Entonces, esa tribu no es una tribu, es un pueblo indígena, no confundamos. Tiene sus recursos, como decía Emi, para vivir, tiene sus orígenes que no quieren perder y quieren ser respetados. Y a mí me parece muy bien que nos lleguen imágenes desconocidas y además que nos las presentan tan cercanas que podemos hacernos las preguntas. El modo que vivimos, esta parte occidental y tal, ¿es la correcta? ¿Hay otros modos de vida? No es necesario el capitalismo y siempre volvemos un poco al tema político. Se puede vivir de tantas maneras que por lo menos conozcamos y respetemos esas otras formas de vida. Pues ya os digo, hasta el 24 de noviembre en la Plaza del Patriarca, totalmente gratuito, con la ayuda del Ayuntamiento de Valencia, que también me gusta. Y esto es lo que yo os traigo como pueblos indígenas. ¿Tenemos algo más?
Yo quería hacer hincapié, porque esto sí que es llamativo. Cuando antes hablaba del pueblo sentinelese, he citado también a los Xiongpen, que los Xiongpen viven en el mismo archipiélago, en la India. Bien, pues ¿sabéis lo que quieren hacer el gobierno indio?
No.
Pues el gobierno indio quiere convertir esa pequeña isla donde vive este pueblo, que es la isla de Gran Nicobar, en una especie de Hong Kong de la India. Entonces hay un megaproyecto de desarrollo que implica la construcción de un gigantesco puerto, una ciudad, un aeropuerto internacional, una central eléctrica, una base militar, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, y en una carta del gobierno de la India, mejor dicho, en una carta que han escrito al gobierno de la India 39 académicos, estos académicos dicen: creemos que sería una sentencia de muerte para los Xiongpen equivalente al crimen internacional de genocidio.
Deberíamos de seguir esa noticia y dentro de un tiempo, cuando volvamos a hablar desde aquí.
Sí, porque esto es reciente.
Sí, deberíamos hacer el seguimiento finalmente a lo que ha ocurrido, porque lo que hablábamos antes, el capitalismo es una apisonadora que no tiene límites, no tiene límites, se lo come todo, es imparable. Entonces, ¿conseguiremos hablar de que no se ha hecho ese megaproyecto o tendremos que lamentar la pérdida de...?
Mira, yo quiero terminar con una frase que he leído en la página de Survival International, que dice: los pueblos aislados no son reliquias primitivas de un pasado remoto, inevitablemente destinados a la asimilación económica y cultural o a la extinción. Es decir, los pueblos aislados viven en el presente, son nuestros contemporáneos. Simplemente no están industrializados y han evolucionado de acuerdo con paradigmas diferentes a los nuestros. Pero están en el presente, no están en el pasado,
claro.
No están en la prehistoria. Simplemente es una forma de vida que ellos han elegido y defienden.
Y que hay que respetar, claro. Sobre todo respetar. Ya no digo proteger, porque me parece también que eso de tener que proteger algo o alguien, ¿no? Pero respetar, por supuesto que sí. Volveremos a hablar sobre ello. ¿Tú tienes algo más, Nieves, o pasamos ya...?
No, yo simplemente pues que el ser humano es igual a sí mismo y siempre busca su propio interés, sea cual sea el sistema político en el que desarrolla su actividad, y que los que están más indefensos pues son los que al final acaban pagando el pato de ese interés. Y que lo que quieren hacer con esa isla, pues bueno, lo harán, porque... el gobierno es una apisonadora, la India es uno, creo que después de China, el que más habitantes tiene, si no más que China, no estoy segura, y es una apisonadora y lo hará.
Además es que este pueblo está dentro de los no contactados, igual que el otro del que he hablado, son no contactados, ellos se resisten, no quieren, se niegan.
Pues nada, irán allí, bueno, les tirarán unos poquitos virus de gripe y morirán
y desaparecerán.
Todos. Y desaparecerán y ya está.
Es la viva idea de la no consideración al ser humano, simplemente al ser humano. Es esa condición.
Ay, lo vivimos tanto hoy.
Pero entonces no seríamos seres humanos, Manuela, es que eso es... está en nosotros esa contradicción.
Bueno, pues conmigo lo que lo cuenten, Conmigo que lo cuenten. Bien, si os parece, lo dejamos aquí y nos vamos ya a hablar de nuestro querido poeta.
Sí. Se equivocó la paloma, se equivocaba. Por ir al norte fue al sur. Creyó que el trigo era agua. Se equivocaba. Creyó que el mar era el cielo.
Con esas palabras tan bonitas, recitadas por Emi, pues todo el mundo creo que sabréis que estamos hablando de Rafael Alberti, que es la persona que queremos rescatar hoy después de los 25 años que se cumplen de su fallecimiento. Escritor español, poeta, miembro de la generación del 27, y fue uno de los poetas, dramaturgos y pintores de la generación del 27. Un comprometido combatiente también comunista, que luchó por la República Española. Nació en una familia humilde de migrantes italianos que se dedicaban al comercio del vino. Se educó en un colegio religioso de los jesuitas y en 1917 se traslada a Madrid, donde por su primera vocación, que era la pintura, llega a exponer alguna de sus obras en el Ateneo de Madrid. Debido a una afección pulmonar, ingresa en un sanatorio de la Sierra de Guadarrama y es ahí donde empieza a escribir su primer libro de poemas, Marinero en Tierra. Eso ocurre en 1924. Un poco la presentación de él, vamos a hablar bastante. Y yo, bueno, decir que Alberti fue un hijo de su tiempo, Su vida estuvo marcada por las circunstancias históricas de su país, al que nunca dejó de echar de menos, pese a ese gran exilio que se vio obligado a vivir.
Bueno, pues Rafael Alberti... A ver, yo admiro mucho a Rafael Alberti, ¿quién no? Como tú bien has dicho, el 28 de octubre se cumplió el 25 aniversario de su muerte, porque Alberti nació en el puerto de Santa María en el 1902 y falleció un 28 de octubre del 99. Pero a esta conmemoración del 25 aniversario, este año se une también otra, y es que se han cumplido 100 años desde la publicación de su gran obra, a la que tú también has hecho referencia, Marinero en tierra. Esta obra, que la escribió cuando solo tenía 22 años, pues recibió el Premio Nacional de Poesía en su primera edición, en 1925. Esto quiere decir que, como era la primera edición, Alberti también fue su primer ganador. Alberti, cuando empecé a estudiar un poco, hace años ya, un poco a Rafael Alberti, yo no sabía que sus inicios habían sido en el mundo de la pintura. Cuando se trasladó a Madrid, él iba al Museo del Prado, él copiaba cuadros, incluso hizo alguna exposición en el Ateneo. Pero en 1920 su padre falleció y dicen que ante su cuerpo yacente fue cuando él escribió sus primeros versos. Y sí, el Marinero en tierra, pues lo escribió en el sanatorio de la Sierra de Guadarrama, en San Rafael concretamente.
Sí. Fue después cuando, conociendo a las personas que conoció, cambió sus ideas religiosas, políticas, y empezó a asomar el Alberti que después ya todos conocemos. ¿Y tú qué nos cuentas, Nieves?
Pues bueno, fijaos si tuvo relación con la pintura, que tuvo un romance durante algún tiempo con la pintora Maruja Mayo, que a mí particularmente me gusta mucho. Uh-huh. Se la considera también perteneciente a la generación del 27, aunque ella ser fue amiga de Lorca, sobre todo, y también algo de Dalí. Y bueno, pues estuvo con ella hasta que conoció a la que después sería su mujer, Teresa León, con la que se casó. Pero él se va a dedicar sobre todo a la poesía en esta generación tan fructífera como fue la del 27, a la que se considera en muchos casos la edad de plata de la literatura española.
Sí, ¿sabes por qué se llama así, la generación del 27?
Sí, claro, hombre, por el homenaje al tricentenario de la muerte de Góngora, claro, claro que lo sé, sí. Por eso se reunieron para celebrarlo. Y bueno, tenían, es que casi nada, como antecedentes a Rubén Darío y a Juan Ramón Jiménez, ahí es nada. Y
a Luis Cernuda, es que había
no,
tantos.
Cernuda era miembro de la generación del 27, sí. Pero como maestros tuvieron a Darío y a Juan Ramón Jiménez, entre otros. Y luego, pues sí, les tocó vivir en una España muy, muy convulsa, desde la dictadura de Primo de Rivera, la llegada de la República, la Guerra Civil. Algunos se exiliaron, como Alberti, otros murieron durante la guerra, como por ejemplo Lorca. Otros se quedaron, decidieron quedarse, por ejemplo, Damaso Alonso, que también pertenecía a esta generación. Entonces, pues bueno, fue una cosa muy... se dispersaron, en realidad. Algunos escribieron desde fuera, pues con la nostalgia de la España perdida, pues por ejemplo, Cernuda. Otros se quedaron aquí, desde aquí intentaron un poco también dar su punto de vista, que no era nada fácil, estamos hablando de...
Unos momentos muy complicados,
muy complicados, muy convulsos. Y bueno, pues Alberti optó por marcharse.
Y fíjate que
hablábamos
de comunismo, que en aquel momento era tan importante, porque él se va a...
Sí, no, bueno, sí. Él ya estuvo en Rusia antes de eso.
Eso es.
Sí, él en el 33...
Ya no pudo volver a España.
Él en el 33 estuvo en Rusia porque se había afiliado al Partido Comunista. Estaba en Rusia, no en la URSS, que entonces,
sí,
era, la
entonces
URSS.
Era la URSS. Sí.
Y con Teresa León, con su mujer, habían fundado la revista Occidente, que obviamente recibe el nombre por la Revolución de Octubre, y él ya había viajado a la URSS. Entonces, pues bueno, más cosas que decir de Alberti. Volvió, fue uno de los, como fue el último superviviente de la generación del 27, el último en morir, le dio tiempo a volver a España y a conocer todavía la democracia en España. Y el cambio que se produjo en la sociedad española, pues a partir del intento de golpe de Estado, sobre todo de Tejero, en el 81, que es lo que se considera el final real del, del franquismo, es lo que se considera. A partir de ahí aunque llega la democracia.
Aunque
considera...
él volvió antes.
Él volvió en el 77.
Sí, pero...
Que por cierto, perdóname un inciso, a mí el hablar de él, es que hace poco tiempo vi una fotografía, precisamente de esa vuelta al Congreso, que él llega de la mano de... Ay, de esa mujer, ¿cómo
Dolores
se llama?
Dolores Ibarruri.
Gracias, sí. Eso es. Entonces yo vi esa foto y me impresionó tanto porque digo, me parece que estamos hablando de hace... Y todo eso lo vivimos nosotras. Era un momento en nuestras vidas, jóvenes, importantes, que vivíamos unos acontecimientos que ahora, cuando miras hacia atrás, dices, es que vivimos un momento muy importante en la historia.
Sí, yo ya os comenté que cuando estaba haciendo COU tuve la oportunidad de conocer a Alberti y que fue un encuentro que me tuve que perder porque al día siguiente tenía un examen de griego. De estos de muérete.
Qué mala suerte.
Y fue mala suerte, pero aquello era COVID y había que sacarlo adelante, sí. Y me tuve que quedar estudiando en casa. Todos mis compañeros que no tenían griegos y que fueron, y yo me tuve que quedar estudiando. Y además, es que representábamos una obra de teatro en el instituto, Mariana Pineda de Lorca. Yo era Mariana Pineda, yo hacía de Mariana Pineda.
Qué bonita.
Y entonces todo el equipo fue a conocer a Alberti y yo me lo perdí.
Perdona, María Pineda, que luego también se hizo una película sobre ella que interpretó precisamente a Marisol.
Sí, pero. No me hagas hablar de esa película porque aquello bueno, era pero, sin comentario.
Era un contraste porque era una niña del franquismo y luego estaba interpretando un papel muy...
Bueno, pero a mí yo separo persona y personaje, ya que fuese lo que quisiese, pero la película era muy mala. A mí es que Lorca me gusta mucho, lo he estudiado mucho, lo he visto y aquello era muy malo. Pero bueno, en fin, que no lo pude conocer por eso.
Sí.
Exámenes mandaban.
Claro. A mí, yo recuerdo, o sea, yo quería decir que después de toda esa época que a mí me hubiera encantado, porque qué siglo, qué principio de siglo, con tantas personas formando toda esa generación, ¿no? Es que fue una maravilla, Federico García Lorca, Luis Buñuel, Salvador Dalí, Luis Cernuda, Concha Méndez, porque tenemos que nombrar a las mujeres, Rosa Chacel. Bueno, es que yo hubiera dado cualquier cosa por estar en ese momento de... Bueno, salvando la distancia,
yo creo que no, pero bueno.
Pero es un momento tan intelectual, tan de personas tan maravillosas, ¿no? Creo que fue después cuando acudió después de ese congreso de escritores soviéticos, es cuando escribe el poema sobre Los Ángeles, ¿no? Que se escribe en 1929. Creo
sí,
que
se publica en el 29, lo escribió entre el 27 y el 28, y yo he leído en algún sitio que, bueno, que sobre Los Ángeles nace un poco de su pérdida de la fe. Y de ahí el título, pero sí en el 29.
Es que es cuando él cambia precisamente todos sus pensamientos. Recordemos que había sido educado en un colegio
en
de
un
jesuitas.
Colegio religioso.
De jesuitas, sí.
Bueno, yo antes de que nos metamos ya un poquito más en reconocimientos que se le han hecho, que por supuesto han sido innumerables, quiero, por la parte que toca a Valencia, quiero recordar que durante los bombardeos de los aviones nazis en la ciudad de Madrid, Rafael Alberti, junto con su esposa María Teresa León, pues participó en el comité que se encargó de transportar y resguardar gran parte de las obras del Museo del Monasterio del Escorial y del Museo del Prado, y las trajeron aquí a Valencia.
Sobre todo ella, se encargó más ella, sí. Principalmente. Sí,
sí, bueno, pero
que algún día tenemos que hablar de ella, que es magnífica, ¿eh? Sí, la vida de esta mujer, que está un poquito... pasa un poco más desapercibida porque siempre la ponemos como esposa de... Pero esta mujer tuvo un papel y fue una mujer... que deberíamos hablar de ella.
Siempre estuvo ahí, unida a la lucha de su marido, está
sí, sí,
claro.
Ella por sí sola, ya las acciones y todo lo que escribe, deberíamos hablar de ella, pero bueno, perdón que es
no, no, simplemente eso, que claro, eran pinturas, pues imaginaros, del Greco, de Tiziano, de Velázquez, de Goya, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces había un comité y las trajeron aquí a Valencia. Que lógicamente aquí, en teoría, a ver, si mal no recuerdo, las guardaron en las Torres de Serrano.
Que luego sí. Fue también cárcel. De esa época también, cuando ellos viajaban por todo el exilio, ellos nunca perdían la oportunidad en conferencias o en aquellos lugares donde se encontraban de hablar de lo que estaba sucediendo en España. Yo no sabía, por ejemplo, que había... llamaban la atención internacional sobre un acto muy represivo por los derechos humanos y liberales de los mineros asesinados en la Revolución de Asturias de 1934. Desconocía esto, ¿eh? Fue una huelga de trabajadores y sindicatos mineros que acabó con la vida de 300 personas. Y ellos, desde Francia, Alemania, todos los lugares donde estuvieron, no dejaron nunca de hablar de lo que sucedía en España en esa España que ellos tanto querían,
¿eh? Ellos siempre, él, o sea, y su mujer igual, nunca dejaron de condenar la violencia, los gobiernos que se establecen de forma totalitaria, defendían a ultranza los derechos laborales, los derechos democráticos. Por eso, cuando llegó a Valencia, perdón, cuando llegó a España después del exilio, tú antes has hecho referencia a una frase, léela, porque vale mucho la pena.
Pues eso, Emi, lo que hablábamos, me fui con el puño cerrado y vuelvo con la mano abierta para concordia de todos los españoles. Esas palabras pronunciadas después de tanto sufrimiento me parecieron muy bien. Y también quiero deciros una cosa, porque de Alberti hay algo que no me gustó nada en absoluto y lo tengo que decir. Cuando hacíamos referencia a su mujer, cuando ellos vuelven del exilio, al poco tiempo, ella viene enferma, está enferma y tiene Alzheimer. Entonces Alberti nunca vio la enfermedad de su mujer, no la quiso reconocer.
No lo sabía yo eso.
Pues la abandonó.
No sabía que su mujer estaba enferma de Alzheimer.
Sí, cuando volvió aquí después del exilio estaba enferma y la ingresaron en un sanatorio en Majadahonda, donde finalmente murió y murió sola. Alberti la dejó, la abandonó y se fue a Roma.
Esto me ha impactado mucho, ¿eh?
Sí, es que a mí también, por eso digo que siempre hay blancos,
hombre,
negros.
A mí me extrañó porque se casó, su mujer murió en el 88, en 1988, y en 1990 ya se casó con María Asunción Mateo.
Es que él se fue a Roma y abandonó ahí a su mujer, pero cosa curiosa, en la tumba de su mujer, de su primera mujer, de Teresa, de quien hablamos, siempre hay flores. Y hay un epitafio que es de él, que es de Alberti, y dice: esta mañana, amor, tenemos 20 años. Es el epitafio y es de él. Pero bueno, que hay hombres magníficos, pero que después tienen su claroscuro.
Enfrentarse a una enfermedad de este tipo, yo pienso que debió de ser pues un acto de cobardía por parte de él, porque es muy duro enfrentarse a algo.
A ver,
así.
Y luego estamos hablando de un hombre que nace en 1902. No podéis pedir que funcione como un hombre del siglo XXI, aparte de que yo conozco a unos cuantos del siglo XXI que pasan olímpicamente del Alzheimer de la mujer y que no les entra en la cabeza que su mujer tiene Alzheimer. Uh-huh. Entonces, no le vamos a pedir a alguien que nació a principios del siglo pasado que funcione con los mismos parámetros con los que funcionamos nosotros.
Pero claro, es que la mujer que la acompañó durante prácticamente toda su vida fue una mujer extraordinaria. Ya lo veremos y en algún momento hablamos de ella. Entonces a mí este abandono me parece totalmente cruel. Y bueno, es una pincelada, no vamos a entrar.
De todas formas, tampoco sabemos las circunstancias en las que sucede.
Sí, claro.
Ni si la mujer ya no distinguía un huevo de una castaña y entonces era absurdo que estuviese ahí. Es que, quiero decir, no podemos, desde mi punto de vista, no podemos juzgar sin conocer los hechos a fondo.
No es mi intención. Por otra parte, y yo casi que para terminar, porque como siempre nos comemos el tiempo, yo me gustaría deciros que hay un museo, el Museo de Rafael Alberti, que la sede de la Fundación de Rafael Alberti se encuentra en su pueblo natal. Es una casa blanca, luminosa, de tres plantas, típicamente andaluza, ¿eh? En ella se encuentra el mayor centro de divulgación de su obra, la poesía, el teatro, el ensayo y las artes plásticas. Además, se puede conocer su historia, encontrar recuerdos de su infancia y la donación que él y su esposa María Teresa León hicieron a su ciudad natal en 1978. Una frase que me gusta mucho, porque yo me la quedo para mí. Una frase que dijo: despiértate y exprímete como un limón, que cuando mueras, que pueda tirarte al mar sin zumo, seco. Es decir, vivamos la vida extraordinariamente a tope. Y yo con eso también me quedo. ¿Y qué te parece? ¿Qué os parece? ¿Terminamos? ¿Ponéis algo más?
Bueno, si seguimos hablando de Alberti, no acabaríamos nunca, ¿no? Porque además tiene después tantos reconocimientos. Él fue nombrado hijo predilecto de Andalucía en 1983. Fue doctor honoris causa por la Universidad de Cádiz en el 85. Tiene el premio Lenin de la Paz de 1966, Cervantes de 1983, etcétera, etcétera, etcétera. Hay muchos, por supuesto. A ver, yo dicho de la mujer, sinceramente me ha tocado porque conozco, por desgracia, la enfermedad. Pero bueno, investigaré un poquito más porque, como dice Nieves, tampoco sabemos las circunstancias ni sabemos qué le llevó a actuar así.
No, no, es un capítulo que yo he puesto ahí un matiz porque, pues porque siempre tengo una visión sobre la mujer que, a la que quiero
tenemos que dedicarle,
situar.
Tenemos que dedicarle que un programa sí, yo a María Teresa León.
Leí algo sobre ella y me sorprendió tanto y claro, luego también es impactante. Bueno, hay tantas personas con unos cerebros maravillosos que luego pues hemos...
Sí, como dicen, detrás de un gran hombre que hay,
siempre hay una
gran mujer.
¿Puedo contar un cotilleo?
Claro, sí, claro. Nos encantan los cotilleos.
Su segunda mujer era profesora de literatura. Y hace unos años fui a un encuentro, este sí que no me lo perdí, ya como adulta con Marce, y venía acompañado de su mujer. Y cuando, en la biblioteca de Valencia, cuando subimos a hablar con él, a recibirlo, yo llevé libros para que me firmase, por supuesto, éramos varias las profesoras que estábamos allí en literatura. Os puedo asegurar que alguna iba de caza. Y según salió Marce y su mujer, la mujer nos miró, nos pegó una mirada fulminante a los que estábamos allí y yo pensé, has hecho muy bien porque hay alguna que viene de caza mayor. Y me acordé de Alberti. Era ese el cotillo.
Oh, bien. ¿De qué año estamos hablando?
Estamos hablando de hace 20... Y Marce murió también ya. Estamos hablando de hace 20... Pero os puedo garantizar que allí había alguna que iba de caza mayor.
Bueno,
no pues digo nada más.
Con este cotillo y hasta risas, vamos a dejar el programa de hoy. Recomendamos siempre que repaséis la obra, algunas poesías que él tiene maravillosas: Marino en tierra, Nocturno, La paloma, Al galopar, Lo que dejé por ti. Y, en fin, y tantas
Marinero
otras.
Marinero en tierra es su Marinero. Poema principal del mar, la mar.
Y a mí me sorprendió.
Solo la mar. ¿Por qué me trajiste
padre a la ciudad?
¿Por qué me desenterraste del mar? Yo me identifico mucho con esto, a la inversa. ¿Por qué me desenterraron de mi tierra y me trajeron al mar? Yo es a la inversa.
Pues ha salido ganando, porque donde esté el mar, nena, por mucho lagún que sea...
A ver, no,
la tierra de cada uno. No, la tierra de cada uno es
de
cada uno.
Si no hubiese tanta medusa y tanta arena, mejor. Arena y medusa no me gustan mucho, la verdad.
Bueno, pues con estas notas un poquito más alegres de la manera que hemos comenzado, dejamos ya nuestro programa de hoy, nos despedimos. Muchas gracias a todas. Saludos cordiales de Manuela, quien nos habla, y os esperamos en el próximo programa.
Pues nada, reitero mis mejores deseos para todos.
Yo también, un beso para todos y muchas gracias por escucharnos.